es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas tu Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el espacio donde exploramos el poder del diseño, la creatividad y la comunicación visual en esas múltiples formas. Aquí en este espacio conversamos con los protagonistas de la industria, de ese día a día que transforman la manera en la que vemos el mundo, la forma gráfica en la que nos expresamos, desde la publicidad hasta la gráfica cultural, desde la innovación digital también hasta ese emprendimiento creativo. Y buscamos comprender esas ideas que se convierten en un impacto muy fuerte. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión y los invitamos a quedarse y descubrir lo que ocurre cuando el diseño se conecta con la imaginación y con la estrategia. En la consola, Paola Alaba, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para poder participar de todas nuestras transmisiones y estar al día con todas nuestras últimas publicaciones. Queremos también escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho también para ustedes. El fotomontaje publicitario es una disciplina que combina fotografía, diseño, postproducción digital, para poder crear imágenes que van más allá de lo que la cámara puede llegar a capturar por sí sola. El fotomontaje se trata de construir realidades posibles, o también incluso realidades imposibles, que pueden transmitir mensajes claros, que pueden impactar, que pueden llegar al corazón de las personas y potencializar esa narrativa de una marca en un entorno lleno de ideas que son muy creativas y que son memorables. Esto hace que las marcas resalten ante la competencia incluso. Y es un lenguaje híbrido donde convive lo real, lo artificial, y donde esa precisión técnica se une con la visión conceptual del creativo. Y de esta manera comenzamos hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Tendencias.
La evolución tecnológica ha ampliado esas posibilidades del fotomontaje publicitario. Hoy tenemos muchísimos software avanzados y flujos de trabajo digitales que permiten realizar en horas lo que antes llevaba semanas. Sin embargo, podemos decir que más allá de esas herramientas, el éxito de esas propuestas depende de la mirada del diseñador. Esa capacidad de imaginar, de interpretar la intención de la marca y de contar una historia visual sigue siendo lo que diferencia un montaje sobresaliente de uno simplemente correcto. Ese reto no es solamente dominar la técnica, sino convertir cada imagen en un puente emocional entre la marca y entre el consumidor. El día de hoy tenemos un invitado experto en esta línea del fotomontaje publicitario. Nuestro invitado es diseñador gráfico formado en ADDP de Cali, con más de 2 décadas de experiencia en la industria publicitaria. Ha liderado proyectos como director creativo y socio fundador de Latina Studio, un espacio que está dedicado a la postproducción y el diseño que ha marcado un referente en Colombia y en Latinoamérica. Su trayectoria lo ha llevado a obtener más de 50 reconocimientos internacionales en festivales como Cannes, El Ojo de Iberoamérica, El Sol, FIAP, WAVE, WPPED, CREAM y NOVA, consolidando un legado creativo dentro y fuera del país. Latina Studio, su emprendimiento, nació hace 13 años y se ha posicionado como una de las postproductoras más premiadas de la región, destacándose en 7 ediciones consecutivas de la prestigiosa publicación alemana Lützer Archiv, donde se seleccionan a los 200 mejores artistas e ilustradores digitales del mundo. Su perfeccionismo, experiencia con grandes marcas globales y la confianza de las agencias de publicidad más reconocidas han convertido a Latina en un estudio capaz de entregar proyectos con estándares internacionales, sin perder esa esencia del trabajo cotidiano que demanda la industria publicitaria local. El día de hoy le damos la bienvenida y agradecemos aceptar nuestra invitación a Andrés Mauricio Moreno Salazar y le invitamos a que nos hable hoy de esa experiencia tan importante que tiene y todo lo que ha construido a partir de Latina Studio. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Formas y Tendencias.
Hola, Jorge. Mucho gusto a la audiencia. Bueno, me disparas síndrome de impostor cuando haces una presentación así tan amplia y tan detallada. Básicamente, pues soy un diseñador gráfico que ha contado con la suerte de trabajar para agencias grandes, para clientes grandes, y eso pues me ha llevado por el camino que ya más o menos lo resumiste un poco ahí con la presentación.
Sí.
No tengo más que agradecerles por la invitación y, bueno, ojalá pueda inspirar a una nueva generación. Creo que de eso se trata también estos espacios.
Claro que sí. Pues, Andrés, empecemos por esa parte. Ahorita nos estabas contando que comenzaste en muchas agencias. ¿Cómo fue ese camino de formación y de empezar a trabajar en diferentes agencias, terminando en la creación de Latina Studio? ¿Cómo comenzaste?
Sí, mira, bueno, básicamente estudié en la Academia de Dibujo Profesional en Cali. De allí me gradué y tuve la gran fortuna de conectar muy rápido con las agencias de publicidad porque un familiar, un primo, trabajaba en McCann Erickson en Cali. Entonces yo básicamente salía todos los días de clase e iba para la agencia y si bien no era una práctica, si bien no tenía pues ningún tipo de labor dentro de la agencia, me fui haciendo amigo de varios de los que trabajaban con mi primo en la agencia y me pedían favores, me pedían, venga, ayúdenme a buscar una foto. En ese entonces no existían los stock de fotos en internet. Literalmente tocaba coger un libro, buscar entre 2000 fotos en el libro, escoger la que creía que iba a funcionar y marcarla con un post-it o algo así para que pues, lo usaran y pues bueno, que la filtrara el director creativo o el creativo que estaba de turno o que me había pedido el favor. Gracias a esos contactos, gracias a esa cercanía con las agencias y sobre todo pues una agencia de la talla de McCann Erickson, estos creativos fueron migrando a otras agencias y demás, y cuando ya me gradué, me dieron la oportunidad de trabajar en una agencia en Bogotá. Me vine de Cali para Bogotá, sin dudarlo. De hecho, había empezado a trabajar con unos amigos, el sueño de todo, no sé, de todo estudiante. Salimos, nos graduamos y montamos una agencia. Una agencia que, pues, era una mentira, o sea, no teníamos la experiencia, no teníamos los clientes, simplemente teníamos las ganas de trabajar. Ante la posibilidad de venir a Bogotá, esta oportunidad que me ofrecieron en una agencia que se llamaba Vinograd Valencia Asociados, eso es una agencia que hoy en día ya no existe, pero una agencia que manejaba a Hover, Darnell, Calzado Spring Step, entre otras, importado al continente, que eran todos los juguetes de Bratz, Hasbro, Lego, Transformers, bueno, que fue una muy buena escuela porque era una agencia muy pequeña, pero con clientes internacionales. Entonces allí, digamos que el proceso creativo se fue puliendo gracias a una dupla, a un compañero de trabajo que era súper, súper inquieto desde la parte creativa. Digamos que yo me gradué como diseñador gráfico. Entonces, a pesar que tenía, digamos que todos los que trabajamos en publicidad o que estudiamos para ejercer en publicidad, pues tenemos una, como esa inquietud sobre la creatividad. Digamos que era muy enfocado desde lo gráfico. Cuando ya entro a trabajar en esta agencia, gracias a mi dupla, que se llama John Jairo García, el hombre me empezó a meter esa venita de la parte no solo, digamos, creativa, gráfica, sino también desde la parte de creatividad en función de comunicar. Entonces, gracias a esa dupla, porque pues, al final eso también es lo más bonito de esta carrera, es que uno va haciendo amigos por todo lado y esos amigos te ayudan a construir criterio, porque pues, la idea es que uno impone ideas y en la carrera publicitaria, pues uno realmente no se puede adjudicar una idea 100%, a no ser, pues, no sé, que el ego te lo haga decir de esa manera, pero la verdad es que uno pimponea las ideas y uno llega a una idea después de haber pimponeado mucho con tus compañeros de trabajo. Entonces, digamos que en esa parte es una de las cosas más bonitas. Yo le agradezco mucho a mi ex dupla para ese momento porque gracias a él despertó un interés adicional en la parte creativa. Gracias a el portafolio que trabajamos con él, salté a, eso fue a Harold Sea de Asociados, que también es nacional, de ahí salté a Ogilvy. En Ogilvy empecé como el gráfico más pequeño de toda la agencia, ascendí hasta ser el director del grupo de Coca-Cola para Latin Center Business Unit, ahí manejábamos 32 países, manejamos todo lo que se venía 6 meses, un año adelante para Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, para este momento ya habíamos hecho la campaña de Navidad de este año, pero ya estábamos trabajando en la campaña, no sé, de regreso a clases del otro año y así, porque digamos que regionalmente se piensa siempre casi un año adelante. Luego de eso pasé a Sancho BBDO a trabajar y manejar el equipo de Postobón, el Total Work de Postobón, que era uno de los 3 grupos más grandes en Sancho BBDO. Y en esos últimos años entre Coca-Cola y Postobón en Sancho, me codié con muchos fotógrafos de talla pues, internacional y además súper, súper talentosos, porque pues, obviamente cuando hacíamos campañas para Coca-Cola, para Postobón, pues eran campañas que requerían siempre, digamos, la máxima calidad. Lo particular de esto es que los diferentes fotógrafos, entre ellos Darío Mora, Nils Van Ypren, José Manuel Vidaurre, que son algunos de los nombres pues, que, con los que trabajé en ese entonces, me decían que los bocetos que yo presentaba eran demasiado buenos, que los ponían aprietos porque mis bocetos, hechos en Photoshop, buscando recursos, retazos de todo lado, armaba mis piezas y... pues ellos decían, mira, es que nos la pones difícil porque lo que ya estás presentando como boceto, si bien está en baja, se ve muy bien y cuando vayamos a producir la foto, pues nos va a costar trabajo. Sí. Estos fotógrafos poco a poco me empezaron a sugerir la idea de que fuéramos socios, que yo me saliera de la agencia y montara una postproductora con ellos. Digamos que la idea me quedó sonando mientras estuve trabajando en Sancho. Digamos que se dio la posibilidad que con el crecimiento que tuve en ese tiempo entre el paso de Ogilvy a Sancho, logré ahorrar lo suficiente y planear un poco el salto, porque sí me quedó sonando la idea, pero no quería ser socio de alguien que ya tenía un nombre tan consolidado. ¿Por qué? Porque entonces eventualmente no era un nuevo proyecto y un nuevo emprendimiento o lo que hoy en día es Latina, sino iba a ser el retocador de fulanito, el retocador de menganito. Entonces digamos que ese es más o menos como fue surgiendo todo. De ahí en adelante, pues lo que hemos hecho con mi equipo de trabajo en Latina pues simplemente el resultado de ese gusto y ese criterio que fuimos adquiriendo a través del tiempo. De hecho, parte de mi equipo vienen también de agencia, porque para mí sí es muy importante que Latina entienda muy bien las dinámicas dentro de las agencias de publicidad para que lo que entreguemos como resultado final, pues cumpla con todos esos checklists que pide usualmente unas marcas como lo sería Coca-Cola, donde trabajé, o marcas como Unilever, o bueno, todos esos gigantes de la industria.
Sí, entonces, y ahí digamos que en ese camino de la construcción de una agencia nueva, en ese sector de la publicidad que es tan competido, ¿cómo se puede lograr que se diferencie de las demás agencias de publicidad, que realmente haya un factor diferencial en eso que tú estás ofreciendo?
Bueno, digamos que uno de los pilares que yo tenía, y de hecho el nombre de Latina surgió de uno de esos pilares, y era que la calidad en Latinoamérica del trabajo final siempre se sentía, digamos, la frase típica de le faltó el centavo para el peso. Siempre pasaba eso con todos los productores, fotógrafos y agencias acá en Colombia. Y lo primero que hice fue, ok, quiero que se llame Latina porque quiero que sepan que estamos en Latinoamérica. Ese es un primer punto. Segundo, mi visión siempre fue global. Entonces, quiero que nos ubiquen en Latinoamérica. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que nadie más está haciendo acá, hacerlo diferente, dar la milla extra, dar el esfuerzo mayor. Y uno de los principales problemas, que sigue siendo para mí uno de los principales problemas hoy en día para Colombia, es que los presupuestos en Colombia para producir son muy bajos. Entonces, en eso se excusan la mayoría de productoras. Ojo que no puedo generalizar, hablo de muchas de ellas, se excusan en eso para no entregar ese centavo que hace falta para el peso. Digamos que desde el día uno, lo que sí quise apostar con Latina es, ok, vamos a dar ese centavo para el peso, incluso más, vamos más allá todavía. Entonces eso siempre ha sido como uno de los diferenciales o pilares, el dar esa milla extra. ¿Y por qué? Porque vengo de cultura de agencia. En las agencias, sobre todo las que tienen reconocimientos internacionales, que ganan premios, que ganan en Cannes, que ganan en los festivales internacionales, usualmente ganan porque no se limitan a hacer el día a día, no se limitan a hacer lo que les ponen a hacer. Siempre están tratando de ir un poco más allá. Entonces, eso traté de imprimírselo pues, a Latina, a mi emprendimiento.
Y Latina fue creciendo muchísimo, tanto que, como lo decíamos ahorita en la presentación, han ganado más de 50 premios. ¿Cuál ha sido ese premio más significativo en los desarrollos que has hecho?
Difícil, difícil. ¿Sabes qué? Hoy lo hablaba con un amigo. La primera vez que ganamos en Cannes, o que figuramos dentro pues, de un festival a ese nivel, pues es una experiencia que uno nunca olvida. Y hablemos que Cannes es los Oscar de la publicidad. Pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo medirlo, ya todos los festivales se han vuelto un poco comodín. O sea, no le quiero quitar el mérito a nadie que haya ganado en un festival, por supuesto. De hecho, hay un artículo que me parece genial que dice algo sobre que solo el 0.3% de los creativos ganan en Cannes. Sigue siendo súper meritorio el ganar en Cannes. Pero por alguna razón, ganar en festivales se... Yo quiero compartir un poco como mi pensamiento. Saben que yo nunca he estado detrás de los premios. Yo creo que los premios llegan como resultado al trabajo bien hecho. Entonces, para mí es mucho más meritorio, por ejemplo, recibir una invitación como esta. Yo he dado un par de charlas en un par de universidades. Eso me parece más premio que en algunos casos estos otros reconocimientos. Entonces, nunca busco los premios, nunca los hemos buscado, pero es el resultado natural cuando uno hace bien las cosas. Me acuerdo una anécdota de un amigo, es se llama Diego, Diego Mimo. Diego es el vicepresidente creativo de Macán, México, si mal no recuerdo ahorita su posición. El hombre, para mí, es uno de los creativos más brillantes que hay en todo Colombia. Y fue el segundo Cannes de Colombia, o el tercer Cannes en todo Colombia, y fue además el primer Cannes que se ganó Vivi Colombia. Él, cuando se ganó el Cannes, obviamente en Bogotá, todas las agencias, cuando llegaba, existía un bar que se llamaba In Vitro, donde permanecíamos los creativos de agencia. Él llegaba allá y entonces le mandaban tragos, le mandaban de todas las mesas, le mandaban tragos, pues porque era como el grupo creativo y la comunidad creativa siempre se reunía allí. Luego fue armando récords. El punto es que, o la anécdota de Diego, de Mimo, es que coincidió, digamos, que es en junio, julio, entonces coincidió con que se tomó las vacaciones de mitad de año, aprovechó para irse a su pueblo, él es de Anserma Valle, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, y llegó a Anserma, cero ego, porque es la persona más tranquila que yo conozco en el mundo, y sobre todo después de ser tan talentoso, tan premiado, tan reconocido, y me acuerdo que él decía, yo entré a un bar en Anserma, y se dio cuenta que ese tipo de reconocimientos, ese tipo de premios, solo son valiosos dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque allá él era un humano más, una persona más que tiene un trabajo, que cumple sus 8 horas diarias de trabajo, que trabaja de lunes a viernes, y sí, es un rockstar, sigue siéndolo, digo rockstar, me refiero a eso, es una celebridad de nuestra industria, pero ahí dijo, nada, definitivamente no soy un rockstar y tengo que seguir trabajando. Y de hecho, a él le aprendí mucho porque fuimos dupla en Ogilvy por mucho tiempo. Algo que le aprendí a él es, se gana un premio y al día siguiente era el primero en la oficina trabajando. ¿Por qué? Porque es que el premio es un reconocimiento del trabajo bien hecho. Sí. Pero es que uno es tan bueno como lo último que hizo. Entonces, si lo último que hiciste fue el Cannes, bien. Pero si 2 semanas después lo último que haces, pues es algo que no está a la altura del Cannes que te ganaste, pues demuestra que fue un golpe de suerte. Entonces, digamos, eso es un poco como la mentalidad bajo la cual yo miro un poco los festivales, los premios y demás. Entonces, reitero, para mí es más lindo este tipo de invitaciones, para mí es más lindo, por ejemplo, yo tengo un par de cursos en Creana sobre publicidad, sobre retoque fotográfico, Photoshop. Para mí es más lindo, por ejemplo, que mi hijo me dice, uy, papá, tú tienes un curso en YouTube. Y pues obviamente desde su entendimiento de las plataformas. Y yo le digo, no, dice, no es en YouTube, es en esta plataforma y demás. Pero para mí eso es mucho más satisfactorio, es ese orgullo que pueden sentir personas por el trabajo que uno hace, que el mismo premio o estatuilla. De hecho, pues, yo podría tener esto con algunas de esas estatuillas y pues en realidad prefiero seguir siendo lo más yo posible.
La egótica. Sí, es importante porque digamos que hay muchos, o se ha bajado un poquito ese tema de que muchos publicistas o muchos creativos generaban más, era apuntándole a los premios que a la parte, digamos, funcional de las campañas, ¿no? Correcto. Y entonces, Andrés, digamos que también el tema, para hablar del tema del día de hoy, que es fotomontaje, tú nos trajiste unos proyectos, nos vas a mostrar trabajos que has realizado, que nos trajiste el día de hoy para que empecemos a hablar y conozcamos de la importancia de lo que es el fotomontaje publicitario.
Dale, bueno, mira, obviamente gracias al paso por la agencia, pues me volví un amante del storytelling, entonces sí. Para mí es importante establecer una temática, más allá de lo que estamos hablando en Photoshop. Lo que traigo hoy acá es, la titulé, Eras una vez Photoshop.
Sí.
Este es Photoshop 1, literalmente. Sí. Ahí lo pueden ver arriba a la derecha. Claro, yo no empecé con Photoshop 1, pero empecé con Photoshop 5. Estamos hablando hace 20 años.
Sí.
Ya no reconozco Photoshop. De eso, de hecho, buscando esta imagen, no me acordaba cuál era el que, con el que yo había aprendido y con el que empecé a trabajar. Bueno, digamos que gracias a todo este trabajo en agencia, todo este trabajo, pues lo que ya contaste, Montelatín y demás. Pero un poco lo que traigo acá es como una afirmación, y es: nosotros hacíamos inteligencia artificial antes de que existiera la inteligencia artificial.
Sí.
Entendido, por supuesto, desde el punto de vista de que hoy en día la inteligencia artificial asociada, pues, al trabajo creativo se asocia mucho con estas imágenes imposibles, ¿no? Sí. Obviamente, pues, hay personas que hacen un trabajo que suele lucir muy natural y demás, lo cual también es increíble, pero nosotros venimos haciendo esto durante 20 años y desde Latina hace 13 años. Entonces, quiero hablar un poco de lo que sería un workflow de trabajo, de un trabajo real. Hablemoslo estos días, ¿cómo es un workflow? Nada, te sientas, escribes un buen prompt, lo posteas y pues nada, la inteligencia artificial te devuelve algo. Este pues fue un prompt que trabajé en, básicamente lo tengo acá, se los comparto acá. Pero entonces viene la problemática para mí más grande de los workflows hoy en día y del facilismo que representa la inteligencia artificial hoy en día. Este prompt, manejado con diferentes protocolos, modelos, perdón, con diferentes modelos de inteligencia artificial, el mismo prompt, me da diferentes resultados, muy, muy diferentes entre ellos.
Ok.
Entonces, la publicidad, como publicidad, depende muchísimo de comunicar correctamente. Cuando hablamos de comunicar correctamente, es justamente lo que nos diferencia entre artistas y publicistas, o en este caso diseñadores gráficos con énfasis en Photoshop. A lo que voy con esto es absolutamente necesario usar software como Photoshop para controlar o garantizar el resultado. Ahora, este prompt, digamos que pues, nosotros que ya estamos en la industria y que llevamos tanto tiempo trabajando en esto, pues tenemos como la capacidad de crear muy buenos prompts y demás. Sin embargo, acá les voy a confesar que esto pues tiene un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo en ChatGPT alguien que me ayuda a, pues un asistente que me ayuda a levantar prompts. Literalmente lo que hicimos fue ingeniería inversa con una pieza que hicimos hace casi 12 años. Entonces, esta es una pieza que hicimos hace 12 años. Digamos que ya el asistente que tengo pues me hace el prompt, le ajusto 2-3 detalles y este fue el resultado que obtuvimos.
Ahí me surge una pregunta porque digamos que íbamos a hablar de la parte de cómo la industria de la publicidad o la industria gráfica se ha visto beneficiada o perjudicada de la inteligencia artificial. Entonces, aquí, digamos que es una ayuda que ustedes tienen para poder empezar a trabajar, o ¿en qué momento entra esa inteligencia artificial?
Bueno, justamente ahí es donde vamos a hablar de ese workflow con el que usualmente estamos abordando los proyectos hoy en día. Entonces, estamos hablando sobre este ejercicio, digamos, que hice, haciéndole ingeniería inversa a un proyecto nuestro que hicimos hace 12 años. Entonces, cuando hablo de eras, una vez Photoshop, precisamente lo que les quiero mostrar es cómo ha cambiado desde hace 12 años a hoy el workflow. Y también les pregunto, ¿nos dedicamos entonces solo a aprender a hacer buenos prompts?
Sí.
Yo diría, digamos que esa pregunta yo la respondo con un sí y un no. Para mí, la IA es una herramienta más. O sea, como lo fue en su momento, no sé, el salto del trabajo de diseño en computador, les estaba diciendo, cuando yo estudiaba, las fotos de stock se buscaban en un libro, como un directorio, y luego uno buscaba la foto, la versión digital en un CD, y esa versión digital, para tenerla en alto, uno la tenía que pedir por correo electrónico y te la mandaban en alta la que escogías, después de pagarla. Lo único que están cambiando son las tecnologías, pero los procesos en el fondo terminan siendo muy similares. Para mí, el tema de la inteligencia artificial, pues hay que abrazarla. Es una tecnología más, es lo que viene, ya no podemos luchar contra eso.
De acuerdo.
Pero lo que sí podemos hacer es que aprendamos a usar la herramienta.
Sí, porque digamos que ahí, perdóname, te interrumpo un segundo, porque nosotros estamos en muchos procesos aquí, digamos en la academia, con los profesores y cuando estamos en clase con los estudiantes, empezamos a mostrarles que la inteligencia artificial no es una solución, es decir, no es poner un prompt que me dé una respuesta de algo y copiar y pegar para un documento o para una propuesta gráfica, sino eso mismo que tú estás diciendo, como el pensar que la inteligencia artificial o la construcción de estos prompts es una herramienta del proceso, ¿no?
Correcto. Bueno, de hecho, tengo un amigo con el que hablábamos justo de este tema, mismo tema, yo creo que igual es un trending topic por estos días, y el hombre definió de una manera que me encantó, y es el que sepa hacer buenos prompts, tenga el ojo entrenado, y maneje Photoshop, tiene las gemas del infinito.
Wow, sí.
Es una definición que me encantó. ¿Por qué? Porque es que en la medida que sabes hacer un prompt, vas a obtener un recurso original completamente adaptado a lo que necesitas, y luego a través de herramientas como Photoshop, en el caso pues, de la imagen digital estática, pues coger esa imagen y llevarla a cualquier otro lugar, pero ya partiste de algo que es exactamente lo que necesitas. Pero entonces hablemos un poco del workflow, porque precisamente, eso es lo que me pasa. Bueno, acá está la pieza, esta fue la pieza original a la que le hice ingeniería inversa. Piensa que esto lo hicimos hace 12 años, o sea, esto pues, está lejos de lo que hoy en día se puede lograr, pero si la evalúas con ojos de azul, bueno, incluso si la evalúas hoy en día, sigue viéndose bastante, bastante bien. Pero entonces, hablemos un poco de cómo era ese flujo de trabajo hace 12 años. Y ahorita quiero compararlo con un proyecto que salió hace un mes, hace 2 meses lo entregamos, y vamos a encontrar que son muy similares. En este caso, digamos que la base del entregable es una imagen. O sea, sí. Si la base va a ser una imagen, pues partamos de una foto. Busquemos una foto en la cual basar nuestro diseño. Entiéndase foto, entiéndase un prompt hoy en día y tener una imagen de base. Pero al final partimos de algo.
Sí.
Obviamente la idea era clara, la idea era tener un dragón que estaba destruyendo la Torre de Pisa. Digamos que hasta ahí era sencillo partir con una foto de la Torre de Pisa. Después de tener la Torre de Pisa escogida, la foto, hicimos un par de garabatos, rayones, algo muy rápido para evaluar de las fotos que teníamos a disposición cuál era la que mejor iba a funcionar. Yo soy muy partidario de esta etapa, yo no me salto esta etapa nunca, y cuando me la he saltado termino trabajando más.
Sí.
¿Por qué? Porque en esta etapa uno puede descartar muchas cosas, uno puede probar cosas rápido. Incluso me atrevo a decir que la inteligencia artificial ha facilitado un poco esta etapa de la bocetación rápida, pero también se cae mucho en el error de nunca avanzar, porque te quedas viendo opciones y opciones y opciones y opciones y no decides. Ahí es donde hablamos del ojo entrenado, porque el ojo entrenado es el que dice, ok, tenía, no sé, 18 imágenes, 420 imágenes preseleccionadas. Bueno, el ojo entrenado filtra 4, y el ojo entrenado filtra 1.
Sí.
Cuando filtramos esa imagen, pues trabajamos en un boceto mucho más detallado. Vuelvo a compararlo con los tiempos modernos, y ese boceto podría ser más parecido a las imágenes que prompté y que les presenté al inicio. En ese entonces, pues cuál era el recurso del que disponíamos, pues del talento de uno de alguien del equipo que ilustraba lo suficientemente bien para hacer este concept board. Luego, para este proyecto, saltamos a hacer el dragón full en 3D. Mira cómo Photoshop se vuelve un integrador de diferentes recursos. Una foto de stock como base para la torre, recursos generados en 3D para el dragón, y posterior a esto, pues la imagen final, que es pues, la que les estaba presentando. De hecho, acá traje, casi no encuentro este archivo o estos archivos. Este es el archivo original de este proyecto. Hay millones de capas, o sea, esto es impresionante. De hecho, este archivo pesaba como 4 gigas, que para ese entonces mover un archivo de 4 gigas ya era una locura. Si se dan cuenta, en este archivo, creo que estuve como ojeándolo como para entender cómo estaba armado, no me acordaba muy bien, pero miren cómo en algún punto el boceto tenía otro cielo y demás. Todos los procesos durante el retoque pues van haciendo que la pieza vaya ganando y tome forma. Ahí es donde entra el tema del ojo entrenado. Claro, esto estaba muy saturado, sí, queríamos algo caótico, queríamos algo pues, que transmitiera un poco esa batalla épica entre la torre y el dragón. Entonces, pues nada, fuimos probando alternativas, fuimos decantando la imagen, fuimos puliéndola, le añadimos horizonte. Obviamente, lo que les digo acá, hay miles de capas.
Sí.
Probamos cosas en primer plano, como estos volardos, para darle profundidad a la imagen. Pero luego dijimos, bueno, pero si la edición va a ser mucho más cerrada, pues hablemos de cuál va a ser la edición final, qué necesitamos. Ok, si ya está la edición que es mucho más cerrada, pues añadámosle un poco de atmósfera. Luego, de este archivo, que ya pesaba 4 gigas y demás, pues simplificamos el archivo y continuamos trabajando en este otro archivo, donde lo mismo, fuimos añadiendo y añadiendo más detalle. Todo esto de la destrucción que está pasando acá, todo esto ya fue añadido en este archivo, grietas, más partículas por acá, por todo lado. Entonces, eso básicamente fue el workflow de este proyecto. Miren cómo de este, que ya tenía una muy buena cara, pues terminó en esto, donde empezamos a pulir detalles como las sombras que proyectaba, el brazo del dragón, el cuello del dragón, añadimos detalles como la bandera rasgada. O sea, en ese nivel de detalle es donde además nos movemos nosotros en Latina. Era un poco lo que te decía al principio de la charla, que usualmente partimos, usualmente lo que pasa es que muchos se quedan en este punto.
Sí.
Y resulta que la espectacularidad de la imagen de pronto depende de estos detalles.
Sí, de los más pequeñitos. Te quería preguntar algo, una pregunta que me surge cuando estabas mostrando los referentes, porque digamos que las imágenes que tenías de la Torre Pisa eran imágenes de stock. ¿Cómo se maneja o solamente es para bocetos el tema de los derechos de autor de las imágenes y para poderlas usar en estas propuestas? ¿Cómo se maneja ese tema?
Bueno, digamos que la mayoría de agencias, la mayoría de productoras tienen convenios con estas casas de stock.
Okay.
Esto también está cambiando un montón debido, pues, obviamente al tema de la inteligencia artificial. Pero básicamente funciona, yo tengo un usuario especial donde me permite bajar material sin marca de agua. Hacemos los bocetos y según el material, digamos que uno hace un corte mensual donde determina qué material del que descargaste realmente se usó, el resto se tiene que descartar del computador. Digamos que eso hace parte como de los acuerdos o de los contratos que uno firma con las casas de stock.
Sí.
Y básicamente pagas la foto que usaste. Eso ha cambiado un montón, pero un montón. O sea, antes no existía el concepto de royalty free, luego nació el concepto de royalty free, luego la mayoría del material es royalty free. Hoy en día incluso hay casas de stock gratuitas en internet, donde entusiastas por la fotografía suben material, lo alojan en una página y lo puedes descargar. Y máximo, en algunos casos no te piden ningún tipo de mención al autor de la foto, en otros casos sí. En el caso de las casas de stock, funciona así: escoges el material, lo presentas, si lo prueban y lo usas finalmente, pues pasas como un requerimiento diciendo, ok, estas son las fotos que usamos, ¿cuánto te debo por las fotos? Hace más de 10 años, hace 15 años, pues funcionaba diferente, como les decía, uno buscaba la foto en un CD, escogía la foto, montaba el boceto, sí. Pero hacer un retoque no se podía hacer hasta que no te llegaba la foto en alta. Sí. Tocaba pagar la foto primero, y si no te servía, se perdía la plática de la foto.
Sí. Y después de ese proceso, ¿qué sigue? ¿Se termina, se finaliza, y ahí qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente?
No, digamos que básicamente depende mucho del tipo de pieza o de proyecto. Digamos que en este caso, pues hacía falta los toques finales, pero los toques finales ya en este caso particular de estos póster para viajes al costo, para el costo travel, era poner el, digamos como el destacado, el headline, el copy, el titular, que en este caso era que buenos precios, difíciles decisiones, porque básicamente esta campaña iba de enfrentamientos entre dos posibles destinos. ¿Cómo sería Italia versus China en la cabeza de una persona que quiere ir a conocer o dragones en China o conocer la torre de Pisa? Entonces, ya lo que seguía era un trabajo más de diagramación, de diseño, para pues, completar la pieza gráfica. Obviamente, las piezas que tienen como este tratamiento tan cuidado gráfico, pues requieren o toman un tiempo mayor el diseñar estas piezas. En otras piezas, pues es un trabajo de diagramación básico, pero en la medida que no solo te limitas a hacer una diagramación básica, sino realmente ir un paso adelante, pues puedes jugar a tener este tipo de terminaciones. Por supuesto, también vienen los procesos de arte final, que eso ya depende del medio donde se vaya a utilizar la pieza, si la pieza va para impresos, si la pieza se va a utilizar en medios digitales, pues hay una preparación, una separación de colores. Pero bueno, eso digamos que es otro mundo completamente gigante por recorrer.
Sí, ahorita estábamos, digamos que esto que nos está explicando es como el presente que tenemos en la parte del fotomontaje publicitario. Dentro de esa experiencia, y pues tú estás viendo dentro de los viajes y todos los, digamos, las demás agencias que tú conoces, ¿cuál es como esa proyección a futuro? ¿Cuál es el futuro del fotomontaje publicitario?
Bueno, traigo un ejemplo de lo que, para mí este es el pasado, así lo hacíamos así. Okay. 12 años. ¿Cómo lo hacemos ahora? Traigo otro ejemplo. Esto es un boceto. Estos fueron los bocetos que llegaron desde la agencia. Hoy en día los bocetos de la agencia son muy buenos. ¿Por qué? Porque los hacen a través de inteligencia artificial, algún conocimiento bueno en Photoshop, y pues son bocetos que cuando yo los vi, yo me enamoré de este proyecto y les dije, hagámoslo. Obviamente, pues había un tema de presupuesto y demás, pues yo les dije, no importa, se los regalo, lo quiero hacer, me encanta. Entonces, ¿cómo es la dinámica hoy? Bueno, la misma de hace 12 años. Partimos de unos bocetos, en este caso de los personajes, o sea, empezamos a diseñar los personajes a la vieja usanza, dibujando, rayando. Uno este proceso no se lo puede saltar. O si no, volvemos al ejemplo que les daba hace un rato sobre, pues, tienes este dragón o este dragón, bueno, o este dragón o este, y nunca decides. Ahí entra el ojo educado, la experiencia para llevar el proyecto al siguiente nivel. Estos bocetos, vuelvo acá, evolucionaron en unos recursos en 3D que íbamos a integrar con unas imágenes de fondo. Estas son escenas que construimos, estas las hicimos desde inteligencia artificial, lo único que cambiamos fue el recurso de donde proviene. Esto es equivalente a buscar o en el libro de stock hace 20 años, o en la página web de la casa de stock, o, bueno, ahora yo escribo exactamente qué necesito, cómo lo necesito. Sí. O sea, es genial porque, ok, yo quiero un hogar de estas características con este tipo de mobiliario, con este tipo de iluminación, con esta atmósfera. Eso es lo que requiero como recurso. Después de diferentes generaciones, tenemos un primer recurso. Empezamos a integrar el avance que teníamos. En este caso ya tiene una pasadita por 3D, en este caso todavía la ilustración. Acá, en este caso es es una ilustración, este sí ya tenía algo del 3D adelantado, para obtener esto como piezas finales. Okay. Estas son las piezas finales de este proyecto. En algún momento del proyecto, pues nada, cambió perro por gato, pero la idea sigue siendo la misma. Sí. Y pues bueno, este es el nivel de detalle que logramos.
Ok.
Este es también tengo el proyecto acá en Photoshop para mostrarles un poco de qué viene el proyecto. Esta es la imagen base, lo que creamos desde inteligencia artificial. Lo que pasa es que el ojo entrenado siempre trata de ir un poco más allá, o sea, no conformarse con esto, que de hecho ya es una imagen genial, pero de ahí la llevamos a esto. Si te das cuenta, empiezan a cambiar muchos detalles, pues incluimos una alfombra, cambiamos el cuadro, generamos profundidad a través de diferentes capas de fuego, añadimos partículas, atmósfera, iluminación, una cantidad de detalles. Acá está absolutamente todo el despiece, mira, acá está el perrito, acá está la atmósfera, mira. Entonces, si nos vamos acá, de hecho, acá tengo todo el despiece de lo que hicimos, mira, acá son mínimos y mínimos ajustes, pero técnicamente funciona igual que cuando lo hacíamos a la vieja usanza. Lo que hacemos es buscar recursos y ponerlos en función de la nueva pieza.
Ok. Sí, eso, ahora es más fácil, digamos que da más facilidades.
Más fácil para el que, como las gemas del infinito, si las tienes sí. todas y las sabes usar, pues tienes el guantelete. Si no, puedes divagar horas en IA y nunca dar el siguiente paso para seguir avanzando. Ese para mí es el problema más grande de la actualidad. El limbo en el que se quedan muchos creativos buscando que la IA les entregue la pieza terminada. Este es, mira dónde partimos, mira dónde lo llevamos.
Ok, sí.
De aquí a acá lo llevamos en Photoshop. Y no porque no podamos promptear hasta llegar ahí. Lo que pasa es que hay tanto detalle y la persona que tiene el ojo entrenado quiere ir más allá. Apuntar trompa es muy difícil que llegue hasta el control y el detalle que nos permite usar Photoshop como un integrador de recursos. Vuelvo al ejemplo. Acá usamos un par de fotos, que probablemente no es evidente, pero pues una matica allá del fondo, algo que está dentro del portarretratos, una lámpara puede ser un recurso de foto, otro recurso pues viene principalmente de inteligencia artificial, pero por último, también tenemos elementos hechos en 3D, seguramente si prompteamos también nos va a salir un gatico que parezca un flotador y demás, pero volvemos a la incertidumbre de lo que estamos buscando. No, en publicidad no somos artistas, en publicidad somos o diseñadores o creativos o el título que quieras ponerte, director de arte, director creativo, lo que sea, pero al final nosotros respondemos un brief, respondemos una necesidad del cliente de comunicar algo. Y si para comunicar eso necesitamos que haya lluvia o que esta cresta de esta ola pues sea mucho más pronunciada o que el agua sea más turbulenta que esto, porque esto ya es una inundación y se ve hermoso, pero no, la idea requiere que sea más turbulento, que sea violento lo que está sucediendo allí. Necesita que siga llegando agua desde atrás. Uh-huh. Ese nivel de control y de detalle es lo que controlas a través de herramientas como Photoshop y sobre todo entendiendo un workflow pues, organizado.
Sí, pues Andrés, este tema es súper interesante. Y queda muchísimo, muchísimo tema para poder seguir entendiendo, pero los ejemplos que nos trae son maravillosos para poder entender esa importancia del fotomontaje publicitario. Andrés, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cuáles son tus redes, tu página web para seguirte y conocer más de tu trabajo?
Sí, mira, en Instagram nos encuentran como latina-piso estudio-piso col.
Sí.
Ahí la ves, correcto, acá está.
Bien.
En Behance nos encuentran como rayita al piso, latina, rayita al piso. Bueno, básicamente en Google, si ponen Latina Studio, también posicionados estamos que aparecemos de primeros en la búsqueda.
Qué bueno eso. Pues Andrés, nos queda agradecerte. Las puertas de Formas y Tendencias quedan abiertas para seguir hablando más de ese tema,
Cuando quiera.
invitarte para acompañarnos con los estudiantes y saber mucho más. Andrés, muchas gracias por estar el día de hoy en Formas y Tendencias.
Bueno, a ustedes por la invitación. Cuando quieran, regreso.
Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión en la consola Paola Lava. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU.